por día, se registraron bajas interanuales en la región respecto al 2024. Este fin de semana hemos escuchado mucha gente que sabe un montón hablando sobre cómo se mide, cómo mide el INDEC. Nosotros, intentamos hablar con justamente las personas que están cerca de la sociedad, de la calle, por decirlo de alguna manera, para ver qué piensan ellos sobre estas situaciones, ¿no? Por eso vamos a hablar con el militante político y social, es un referente de Libres del Sur, estamos hablando de Julián Jarupkin. Julián, buen día. Carlos Mateo de Alejandro Avero, ¿cómo estás?
Buen día, Carlos. Buen día, Alejandro. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Acá andamos. Bueno, el número es ese, ¿no? Aparece y por ahí, vos que estás ahí laburando, ¿se referencia ese número? ¿Se identifica ese número, digamos, que nosotros conocemos o aparece en el INDEC con lo que vos ves todos los días?
Y la verdad es que es un contraste muy alto lo que está promocionando, porque es una promoción propagandística la del gobierno nacional, con la que se ve cotidianamente en los barrios, en los territorios, donde cada vez alcanza menos la plata, donde la moneda sigue devaluándose día a día, donde vemos que los precios del petróleo suben, por ende también sube el precio de la mayoría de las cosas, y entre eso lo que es de mayor consumo entre la gente de menos recursos, que es lo alimentario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a la vez, aparte de tener conocimiento de causa del territorio, de lo que me cuentan también los compañeros y compañeras cargo merenderos y comedores, yo estoy trabajando con personas en situación de calle ya hace un tiempo bastante prudencial, e incluso tenemos algunas estadísticas de eso. En enero de este año hubo, solamente llegando al dispositivo donde trabajamos, en Paraná 23 personas nuevas en situación de calle. En febrero hubo 18, en marzo otro tanto igual, y a este ritmo estamos hablando de unas 250 personas, entre 230 y 250 personas nuevas en situación de calle, solamente llegando a un lugar. No te estoy diciendo en la periferia ni en los lugares donde por ahí hacen una ranchada. Claro. Lo que habla de también un crecimiento no solamente de la pobreza, sino de la indigencia a una escala realmente superlativa de crecimiento. Claro. Algo que no había visto en ningún momento, por lo menos tanto ni en la militancia ni en la función pública que por ahí me ha tocado llevar.
Claro. O sea, vos estás diciendo que aproximadamente entre 18 y 20 personas por mes se suman a una situación de indigencia de un solo lugar acá en Paraná.
Exactamente, exactamente. Y la verdad que estaríamos prácticamente duplicando casi los números del año pasado en cuanto a llegada de personas nuevas. Nosotros el año pasado estuvimos en 186, casi 190 personas nuevas en situación de calle, sumado a los que ya vienen estando en esa situación, que no pueden, por distintas formas y distintas características de su problemática, salir de esa situación de calle, y otros que salen pero vuelven a estar en la misma. Entonces creemos que el número se ha extendido muchísimo, y eso es un reflejo también de lo que pasa en el territorio. En el territorio vemos que, por ejemplo, aquellos que tienen un programa social o un plan social, como lo es el volver al trabajo o el acompañamiento social, que ahora es que este fue el último mes que se cobró el volver al trabajo, uh-huh, estaría dejando fuera de circulación, porque la gente saca unos alimentos fiados con el del almacén, con el del kiosco, y paga el 5, que es el día donde se cobra.
Claro.
Saca de circulación alrededor de 1.700 millones de pesos a 2.000 millones de pesos en la provincia de Entre Ríos, cortando los programas y los planes sociales, y eso es todo. Todo es movimiento local, movimiento de los almacenes, los pequeños negocios territoriales del barrio, porque es ahí donde se consume. Entonces vemos que en 1 o 2 meses va a haber probablemente una situación mucho más difícil en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, ni hablar, y van a crecer seguramente las protestas sociales en calle, diríamos, en los territorios y hacia los gobiernos locales y provinciales.
Claro. Julián, el gobierno nacional dijo que esto iba a ser recirculado o convertido en otra cosa y demás. ¿Hay alguna noticia de esto? ¿Existe o no? ¿O es simplemente una situación comunicacional para sacar esos 1.700 millones de la calle?
Hoy creo que es una situación comunicacional porque no ha habido, esto ya se comunicó también, vamos a decirlo así, hace un año y medio, dos, uh-huh. que se comunicó solamente que iba a pasar, que iba a haber una sí. reconversión, que iba a demorar dos años, uh-huh. pero no hay un plan objetivo, no hay un decreto, no hay nada que diga este es el rumbo al cual se va a seguir. Los acuerdos que se han hecho con algunas empresas abarcan alrededor del 1% de la población de los 950.000 volver al trabajo que se estarían recortando. El resto dice que tiene que conseguir algún lugar para hacer formación o terminar la educación secundaria, primaria, como sea el caso. La realidad es que como está la situación económica y como está la situación del país, nadie opta por la opción de volver a estudiar,
claro.
Teniendo que darle de comer a sus hijos, mantener una familia, una casa. Entonces esa es una opción prácticamente inviable. Lo otro es que también hemos tenido una experiencia anterior con el gobierno de Mauricio Macri. Se intentaba hacer también una especie de empalme, algo que nunca funcionó. Tenemos compañeros también dentro y compañeras dentro de Libres del Sur que han hecho hasta 6 cursos por año para seguir sosteniendo el salario en esa época. Dice, yo soy de todos hoy, dicen, pero ninguna de estas cosas me da trabajo.
Claro.
Entonces, al no tener opciones de salida laboral, todo lo que tenga que ver con formación de la economía popular o economía social cae en saco vacío, lamentablemente. Entonces, yo creo que no está nada pensado, yo creo que es un recorte directamente dirigido a los sectores que menos tienen y que seguramente va a tener sus consecuencias, ¿no es cierto? No tanto, no solo en el bolsillo de la gente que cobraba el volver al trabajo exponencial, sino también en los comercios locales, en los pequeños negocios, en los kiosquitos del barrio que le fiaban, y eso va a generar un malestar social muy grande.
Julián, bueno, justamente te quería preguntar eso, ¿no? Lo que dijiste a lo sí. último. ¿Cuál es la sensación que vos detectás? Digo, porque, a ver, cada uno en su desarrollo de vida tiene alguna expectativa, alguna esperanza, algún proyecto. Hay momentos mejores, momentos peores. ¿Cómo ves vos a toda esta gente que el sector que peor la pasa en estos momentos? Digo, ¿con expectativa de algo?
Sí. Muy poca expectativa. Lo veo muy desahuciado. Incluso, por ejemplo, hay familias que están compuestas por gente que cobra el volver al trabajo y alguna otra que tiene un trabajo más o menos fijo. Y en relación a eso se va un ingreso que era fundamental para poder prevenir algunos gastos corrientes. Estamos hablando de 78.000 pesos, que hoy uno se pone a pensar y no es mucho dinero en relación a lo que era hace 2 o 3 años atrás, cuando se congeló este ingreso. Pero por ejemplo, con mi suegro tenemos un kiosquito en casa y ayer me fueron a comprar 50 pesos de pan.
Claro.
Así digo, es una locura porque 50 pesos de pan no llega a ser la mitad de un pan.
Claro.
De esto estamos hablando, diríamos, de la imposibilidad de poder sostener una economía hogareña sin la chance de que haya una reconstrucción del tejido laboral y con la posibilidad de que se resquebraje mucho más el tejido social. Entonces, realmente nosotros no vemos que haya un proyecto de futuro del país con este tipo de políticas públicas encaradas del gobierno nacional. Y la gente está, no digo, no ha llegado a la etapa de enojo, pero sí está desahuciada, está angustiada. El no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, es lo primero que se escucha, diríamos, en la opinión del día a día, de la cotidianidad de la gente del bar.
Claro. Julián, gracias por habernos atendido. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Dale. No, por favor, Carlos. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo.